Al final de este video, espero que hayamos logrado cambiar un poquito tu percepción sobre tu relación con la bicicleta. Y espero que logramos eso gracias a las historias que te vamos a contar hoy. Antes de presentarte a la invitada que tenemos de lujo hoy, te quiero compartir, empezar esta plática por compartirte esta historia sobre Steve Jobs, el fundador de Apple, obviamente. Steve Jobs estaba tratando de promover la computadora personal las primeras veces, no sé, la verdad, en qué año era, los 80s o no sé. Él decía que la computadora era la bicicleta para la mente. ¿Y por qué? ¿Por qué era esto? ¿Y por qué tiene relevancia lo que vamos a hablar ahorita? Bueno, él se refería a un estudio que mostraba cuánta energía requerían diferentes animales, y incluían a todo, desde creo que un ratón, una hormiga, hasta el cóndor, el ser humano, todos. ¿Cuánta energía requería cada animal para desplazarse 1 kilómetro? El número uno, así, pero por mucho, fue el cóndor. Y el ser humano, pues venía bien abajito, ¿no? En la lista. Entonces, bueno, esa es nuestra capacidad natural como animales en cuanto a la eficiencia que tenemos para desplazarnos. Pero años después, y este era el dato que él usaba, la revista Scientific American amplió ese estudio y comparó toda esta lista, pero ahora metió al ser humano sobre una bicicleta. Y esto cambió totalmente la tabla. Resulta que el ser humano sobre una bicicleta es el animal, bueno, la combinación máquina-animal, más eficiente de todas. O sea, hazte cuenta que reventaba al cóndor por mucho, ¿no? Y esta era la forma en la que él quería explicar, bueno, pues esto, él llamaba esto la computadora, la bicicleta para la mente, pero lo que a nosotros nos compete es que la bicicleta tiene una relación con nosotros súper antigua y súper valiosa. Y este tipo de historias que desconocemos, yo cuando la escuché la primera vez me pareció impresionante, que resulte que en comparación de un animal tan, ¿no?, como el cóndor, seamos más eficientes nada más subiéndonos a una bicicleta, es una cosa de locos, ¿no? Y esto es algo que la invitada que tenemos hoy, de alguna forma, ha comprobado en carne propia, y ahorita os vamos a contar alguna de las historias de por qué estoy diciendo esto. Pero voy a dejar que Milo haga la presentación de nuestra sensei del día de hoy.
Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a alguien que desde mi perspectiva ha venido a revolucionar el mercado de las bicis, ¿no? Está con nosotros Regina Legorreta, que además es cofundadora de Velominata, que se dedican a vender y comercializar y mover de cierta forma bicis usadas. Ahorita les vamos a platicar dentro de estas historias cómo se les ocurrió y qué fue lo que pasó sobre eso. Pero antes de empezar y entrar al tema de los goles, Regina, tú eres alguien que vive con la bici constantemente, que vendió su coche para andar en bicicleta por todos lados. ¿Por qué? ¿De dónde nace ese amor y esa pasión? ¿Cuál es la historia detrás de ese motivo y de haber dicho, no, el coche, bye, me voy a mover en la bicicleta? Cuéntanos de esa
¿En
historia.
dónde, Milo? ¿En dónde? ¿En dónde? O sea,
La Ciudad
¿dónde?
de
¿En qué
México, además. La
ciudad?
Ciudad de
Esa es la
México.
parte más
Es la
relevante.
parte más relevante, ¿verdad? Vendió su coche en Ciudad de México y se mueve en bici. Regina, bienvenida. Cuéntanos esa historia.
Gracias, Román, Milo. Pues un poco empecé con una bicicleta. Bueno, tenía el coche y tenía una bicicleta plegable y me movía, pues una bicicleta plegable tiene las llantas mucho más chiquitas y te hace poderte mover cierta distancia o cansarte de más, ¿no? Puedes llegar a donde quieras, pero no sé llegar más lento. Entonces, ahí yo donde trabajaba, pues era muy cerca y entonces era ideal la bicicleta que tenía. Y cuando me cambié de trabajo, pues mis distancias eran mucho más grandes, entonces decidí cambiar también la bicicleta a una bicicleta con asistencia, que me ha cambiado la vida. O sea, la vida, la vida, la vida. Paso por el tráfico, paso por Reforma, paso por Santa Fe, veo a la gente furiosa, veo a la gente, hasta tenemos ahí un par de expresiones que son reales. Ves a la gente que está enojada, que te ven pasar y se enojan contigo, están enojados con ellos mismos, pero ves como todas estas expresiones de lo que es estar en la Ciudad de México atorado en el tráfico, en la hora pico, y si está chispeando, si va a empezar a llover, peor aún, ¿no? Entonces, La salida de Polanco, yo me había aventado 40 minutos alguna vez para salir de Polanco y son 3 kilómetros. Y dije, no, esto sí, si no puedo, mi ideal sería no vivir a lo mejor en la Ciudad de México, pero si hoy mi posibilidad es vivir aquí, ¿cómo hago mi vida más amena? ¿Cómo hago mi vida más, más en la naturaleza o más? Yo decido mis tiempos, yo decido a qué hora voy a llegar. Yo sé perfecto cuánto hago de aquí a otro punto. Y el control lo tengo yo, ¿no? Que eso creo que es increíble de la bicicleta, pues ya sabes, ¿no? A la primera vez a lo mejor no, pero ya la segunda ya sabes cuánto más o menos vas a hacer de un punto a otro. También llegar a juntas, ¿no? O sea, ver cómo todo el mundo llega tarde, todo el mundo le echa la culpa de, no, es que chocó un camión, se cruzó y tú llegaste perfecto, al revés, hasta el camión que se cruzó te ayudó para que pasaras sin menos peligro, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una manera diferentísima de vivir la ciudad en la que estamos y de darle la vuelta a la posibilidad que tenemos aquí.
Pero, ¿de dónde nace ese amor? Porque luego lo linkeas con Velominata. Cuéntanos esa historia que digo, nosotros que te conocemos la sabemos, pero ¿de dónde nace ese amor y cómo sobre eso pivoteas a lo que hoy tienes como tu negocio?
Pues más, creo que lo principal y lo más importante es un amor que me inculcó mi papá. Desde muy, muy chiquita, era un tema que pues, lo veías andar en bici, se hablaba mucho de bicicletas, se veían las carreras, nos llevaba en la bici de montaña o en la bici, o sea, en la calle. Fue algo que nos inculcó siempre y que siempre nos habló como desde lo que él sentía, ¿no? Más allá de una bici y todo, que creo que es lo más increíble que tiene la bicicleta, es lo que te hace sentir. Entonces, pues poquito a poquito fue por eso. Obviamente después se alinearon los planetas un poco en el tema que me quedé sin trabajo y entonces tuve que ver una oportunidad y luego pues fue poco antes de la pandemia. Entonces como que se alinearon un poco como la pasión más con el tiempo, ¿no? Con el timing. Y algo súper importante es que cuando yo era solo hacía bicicleta de montaña, luego me empecé a mover más en bici en la ciudad y luego, como vendí mi coche, pues me tuve que volver rutera porque otra vez agarrar un coche para llegar a andar en bici para mí era una cosa que volvía para atrás, ¿no? Entonces me volví más rutera y siempre andaba en bici con con señores mucho más grandes que yo. En ese momento la bici no es lo que ven hoy. No, las calles éramos 5 pelados a las 5:30 de la mañana. Y no podía compartir como esta parte con mis amigas, con mis amigos, con gente como más cercana que convivía todos los fines de semana o que convivía en el trabajo, era algo muy ajeno a ellos. Entonces, pues es mucho como cómo te hago sentir o cómo te doy esta accesibilidad a que sientas lo increíble que es una bicicleta. Y así es como nace Velominata. No te oigo, ¿eh?
Ah. Perdón, me puse el audífono y se fue. Sí. Antes de entrar al tema específico de ahorita que nos cuentes qué significa Velominata y qué hacen, decías ahorita de tu papá, ¿no? Y de que tu papá te inculcó el amor por la bici. Pero esto lo quiero ligar con el tema de que, o sea, a ver, ahorita empezamos platicando de que andas en bici en la Ciudad de México. Vendiste tu coche, o sea, esto es... No es normal, ¿no? O sea, no. ¿Tú conoces gente que haga eso? ¿Que, o sea, tienes amigos o familiares o algo así que hayan hecho eso?
Pues alguno por ahí perdido también, pero sí.
¿Sí? Y, sí. ¿Y qué? O sea, porque una cosa es decir, me voy a mover en bici y después decir, no, está medio cañón, déjame subir al coche otra vez. Y otra cosa es decir, bueno, bye, voy a quemar mi barco, ¿no? Y, no tengo coche. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿qué pensabas que iba a ser y qué fue en realidad?
O sea, al principio fue moverme muy aquí a la esquina y aquí muy cerca y aquí donde hay ciclovía y aquí donde estoy segura. Y poquito a poquito fue como esa tentación de, pues ahora llego un poquito más lejos, ¿no? Y me acuerdo perfecto la primera vez que me fui en la bicicleta a Santa Fe, porque con mi esposo era como, por favor, nada más a Santa Fe, no tienes la vialidad para llegar. Está peligrosísimo todo, entonces...
¿De dónde venías subiendo? ¿Por Constituyentes o qué?
No, por Reforma.
Ya.
O sea, todo Reforma para arriba, ¿no? Y a veces en Reforma me meto a bosques como por la Glorieta y es un poquito más largo, pero sí es más seguro. Y me acuerdo perfecto de una vez de estar pidiendo un Uber o de estar viendo cómo me iba o si me iba a dar ride un amigo, o sea, como que no tenía esa posibilidad, no llegaba el Uber o no llegaba, como que me encontré en un
Me
momento que
voy bici.
dije, es hoy, y vamos a ver cómo me va, o sea, a lo mejor es una prueba y nunca más lo vuelvo a hacer. Y la realidad es que más bien nunca más volví a subir en coche, ¿no? O
¿En
sea, fue
serio?
como un momento de, me acuerdo que le mandé hasta una foto a mi esposo de la bici en mi tienda, o sea, en Santa Fe, y fue como, te mato. Y yo, sí, pero no hay nada que hacer. O sea, ya lo descubrí y esta soy yo y vengo con este
Más
es
vale
mi.
pedir perdón que pedir permiso, dijo. Vámonos, güey.
O
No,
sea,
sí, es.
y qué vi, o sea, y qué, o sea, los camiones y todo, y qué, o sea, qué, porque, bueno, ya lo
Sí,
habías
no, sí,
vivido antes, pero.
claro que vives esta parte, o sea, eso sí, obviamente falta muchísimo por hacer en México. Sería ideal tener la misma infraestructura, porque además sientes cómo se parte la ciudad, ¿no? O sea, empiezas a entrar a Reforma o a Polanco y empieza a cambiar toda una infraestructura en donde hay más peatones, más cafecitos, más cosas, pero de ahí para arriba, pues obviamente es otra ciudad, se vive diferente. Viven diferentes tipos de personas. Nadie sabe que hasta eres la loca que va en la bicicleta, porque quitando a las 6 de la mañana que la gente va a entrenar, pues después de las 6 de la mañana que sea como transporte, pues obviamente es algo que es raro ver, ¿no? En la calle. Pero pues sí, hasta últimamente veo un poquito más de personas que se están subiendo en bicicleta. O sea, que sí ya ven sus
Y
propias, ¿no?
son extranjeros, porque México está lleno de extranjeros ahorita, ¿no? De todos los expats que están llegando. ¿Son extranjeros o son
No, 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 son mexicanos, mexicanos, ¿no? De hecho,
¿Sí?
los extranjeros están en la Roma, en la Condesa, en toda esta parte de Lanzures, esta parte que es un poco más amigable, ¿no? Pero sí es un cambio de vida. O sea,
Oye,
sí, al tiempo que hago, o sea, si yo mido cuánto hago de mi casa a Santa Fe, hago lo mismo si no hay tráfico. O sea, en coche y en bici haces lo mismo sin tráfico.
Sin
Imagínate.
tráfico. ¿Qué haces? 20 minutos.
25 minutos. Entonces, imagínate, obviamente, con tráfico, con un
Güey, el
poquito de.
tráfico ese es 1 hora y media, güey. O sea, es
Así depende,
horrible.
sí.
No, salir, digo, el de Lanzures, salir de ahí, salir de Polanco, que son 2.5 kilómetros. Yo me he echado 45 minutos en un coche, ¿no? Entonces, pues no, no es
Yo hago, cada vez que voy a la Ciudad de México, digo, veo el tiempo que traigo en el Uber y digo, si me fuera corriendo, llegaría más rápido, güey. No,
Sin
porque te
duda.
dice 6 kilómetros y te dice, no sé, 50 minutos. Y es, güey, si me salgo a trotar ahorita y me bajo a trotar, voy a llegar mucho más rápido. Pero esta analogía sobre la bici es buenísima, güey, porque además cabes en medio de los carros. Yo justo te iba a preguntar eso, Regina, porque, por ejemplo, en Monterrey el calor te mata, ¿no? O sea, por más que queramos salir a 40 grados a darle a la bici y llegas hecho una sopa, aunque sea asistida o no sea asistida. Y deja tú. Yo que uso motocicleta, el calor del cemento hacia arriba es horrible, o sea, no hay manera, te quema por todos lados. La pregunta que yo te tengo es, ¿qué tanto te da miedo darle? Porque yo en la moto me siento bien vulnerable, obviamente en la bicicleta cuando me meto entre los carros, porque de pronto sí se la agarro para hacer vueltas cortas, ¿cómo le haces para no traer eso en la
Sí.
cabeza?
O sea, sí lo traes y creo que es bueno siempre traerlo, que nunca pierdas como ese respeto o ese miedo, porque te das cuenta, te vuelves mucho más pendiente de lo que están haciendo los coches, ¿no? Porque independientemente que, para empezar, que esto muy poca gente sabe, es que tú tienes como bicicleta el derecho de andar en un
De
carril, en el
paso,
carril
en
de
un
la
carril
derecha,
completo.
en un carril completo, obviamente que no sean vías de
Periférico, pues.
al periférico no te puedes meter ahí si te mata. Pero nadie sabe, ¿no? Entonces, esto hace que obviamente a los coches de alguna manera les moleste y te das
¿Qué haces
cuenta que
aquí? Súbete a
sí,
la banqueta.
o te avientan el coche como nada más por poner su punto, ¿no? O sea, ni siquiera le estás estorbando, están los otros dos carriles libres y vives como esta parte de decir, oye, o te pasa el camión más cerca cuando tiene un carril al lado, o sea, como que sí vives este tipo de cosas, pero pues te vuelves mucho más pendiente, ¿no? Yo ya sé perfecto, desde kilómetros antes, esa persona va en el celular, esa persona también va en el celular, esa persona va en Instagram. Entonces, como que claro que es
Cuidado
un
con ese
cambio
cuate.
de cultura, ¿no? Como cuidado, sí. Entonces, sí tienes que ir a la defensiva, porque la razón, yo siempre le digo a mi esposo, la razón de qué te va a servir. O sea, que te atropellen y tenías la razón. Ah, sí, tú tenías el paso. No, pues no te va a servir de nada, ¿no?
Qué buen punto, qué buen punto. Sí, 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 exacto. No es ganar el concurso de la razón.
No tienes que ganar nada. Si ves que yo siempre veo, hasta ya empiezo a jugar con este tema, ¿no? O sea, voy saliendo en Reforma o lo que sea y digo, ok, se pone rojo, se van a pasar el alto y hasta me hago mis propios juegos. Se van a pasar el alto 5 coches y fueron 6. Y hasta ya juego cuánta gente se pasa el alto, pero ya rojo, no amarillo, rojo, cuánta gente se va a pasar el alto. Entonces, tú tienes que estar muy a las vivas de decir, no es que yo esté en verde y eso significa que puedo pasar, ¿no? Significa que tengo que ver que el peatón, que el de la moto, que el del patín del diablo, que, o sea, como que tienes que estar muy pendiente de todo tu alrededor. Entonces, si vas muy concentrada, también creo que una de las cosas más bonitas es que como vas tan concentrada, obviamente el celular y todo eso, pues ni lo traes, o sea, lo traes en la mochila, ¿no? No lo traes, no puedes voltear a ver el celular, ni mucho menos. Te hace ir como ordenando tu día, te hace ir pensando en ciertas cosas, te hace ir qué vas a hablar con la persona que tienes un problema, como que te hace ir sacando como ordenando un poco tu vida sin esta distracción, ¿no? Que estás como muy atento a algo o estás pensando en algo y ya te sonó el celular o ya escribieron por Instagram o ya no sé qué, ¿no? Y como es tu negocio, estás como muy pendiente de dar la atención que debes de dar, ¿no? Entonces, pues sí estás como muy pendiente del celular y este es un momento que son 25 minutos al día, 50 minutos al día, de ida y vuelta, que son para mí. O sea, que son completamente míos y que nadie me puede hablar porque no le voy a contestar. Y que voy a estar como muy en lo que tengo que hacer y en lo que, ah, se me olvidó hacer esto. Hasta me acuerdo de como de cosas que digo, no mandé o tengo esta idea o me surgen ideas. Sacamos un video del tráfico y fue como yo lo viví. Yo vi las caras de las personas. Digo, ahí lo tenemos en nuestro Instagram, pero es...
Ponlo ahí en el Instagram de Velominata, ¿lo tienes?
Sí, está la gente muy enojada con la vida, muy enojada con... Y obviamente, pues sí, cada uno con sus problemas, pero que vayas en un tráfico y que no avances, y que no avances, y que no avances porque luego se cruzó un coche que no, o un camión, como todas estas cosas que vivimos en esta ciudad... Como que digo, sí, puedo esta ahorrármela. Hay muchas cosas que no tengo el control, ¿no? Pero en esto sí. Y en esto, aunque me mueva, ¿cómo te vas a ir hasta allá? ¿Cómo no? O sea, como que yo ya lo veo como, ¿cómo le haces para irte en coche, no? ¿Cómo le haces para moverte en coche? Luego estacionate en doble fila, como
parquímetro.
Sí, o sea, no solamente es llegar, es de ahí, consigue dónde estacionarte, ¿no? Entonces, como que hay muchos factores que creo que es un secreto súper mal guardado que tenemos que expresar y que tenemos que explotar los ciclistas de decir, claro que te cambia la vida. Tengo una amiga que es española y que en algún momento le presté yo mi bici y me dijo, no, a ver, consígueme una y no sé qué. Y me dijo, es que literal, o sea, parte de que me quería ir de la ciudad, ya no me quiero ir de la ciudad. Estoy viviendo una ciudad.
Otra ciudad.
Es otra ciudad completamente diferente.
Justo yo quería tocar ese tema, o sea, en este caso fue tu amiga, pero yo llego contigo y te digo, a ver, no sé nada de bicis, ¿tienes tú una bici que ofrecerme? ¿Cuál es la historia que le dices a tu cliente? Porque yo me presento, sé que tienes ciertos puntos de venta. Para empezar, nomás déjenme les explico rápido, Velominata se encarga de comercializar y de mover el mercado de las bicis usadas, que es un tema impresionante, y ahorita Regina me va a corregir si también tiene bicis nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea es simple. Si ya tienes una bici y quieres hacer un upgrade, nosotros te hacemos el upgrade, te la cambiamos por algo de lo que tienes aquí, o si eres alguien nuevo, te puedes acercar con nosotros y el entry level en cuanto al ticket de compra es mucho menor. O sea, yo llego contigo, ¿qué me dices? O sea, imagínate que yo llego a vivir a la Ciudad de México y te digo, quiero una bici.
O sea, lo más importante, o sea, lo más importante, porque yo tengo una idea que obviamente no es que sea la verdad tal cual, ¿no? Pero que la bicicleta te la tienes que ganar. Entonces, el hecho de que llegues, digo, obviamente hay clientes para todo y hay gente para todo, pero a mí mi cliente favorito es el que empieza con una bicicleta. Digo, ahorita les explico como todas las opciones que tienes con nosotros, pero que empiezas con una bicicleta que dices, mira, no sé si me va a gustar, es la primera vez que me subo una bicicleta, y conforme va subiendo su nivel o su pasión, porque yo, las personas que realmente se meten al mundo de la bici, es bien difícil que lo dejen, a menos de que sea por una cosa externa, ¿no? Pero ya que te metes en este mundo, ya te cambió un switch en la cabeza, ¿no? O sea, a mí me parece algo impresionante. En sí, todo el deporte, obviamente, estoy hablando aquí especialmente de las bicis, pero si eres este principiante, compras una bicicleta de gama de entrada, ves si te gusta, empiezas a entrenar, y la bicicleta te va a indicar cuándo es momento de cambiarla, ¿no? Como ya ves que estás entrenando muchísimo y que la bicicleta te está quedando corta de cierta manera, nosotros te tomamos esa bicicleta como forma de pago y pagas una diferencia y vas haciendo este como upgrade. Tenemos clientes que nos han hecho muchos, dos o tres, y ya tenemos ahí un par o varios que hasta 4 o 5 upgrades, ¿no? Que empezaron con la más básica y luego ya y luego dijeron, me gustó más la de montaña, también puedes dejar la de ruta por la de montaña, porque también vamos cambiando, o la de montaña ya me dio mucho miedo y entonces ahora quiero hacer esto o quiero hacer una de triatlón, o sea, como dependiendo qué tipo, o sea, qué quieras hacer, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te hago es tu primera bici, ya conoces como todo el tema, porque es un mundo, ¿no? O sea, la gente que no sabe, pues hasta no tiene ni idea cuánto cuesta una bicicleta y cuál es la diferencia entre los materiales y los componentes. Entonces,
o sea, es todo un proceso de educación en donde, a ver, te voy a explicar qué es un Shimano contra un SRAM contra un montonazo.
¿Qué significan los pasos? Si tú llegas con alguien que nunca en su vida se ha subido una bici, no le puedes hablar de, mira, Shimano Ultegra y Shimano Claris y este tiene 8 pasos. ¿Qué significa que tenga 8 pasos? ¿Qué significa que tenga 10 pasos? Esto es como una explicación obviamente más, que además es increíble vender algo que te apasiona, ¿no? Y que quieres que más gente sienta y viva lo que tú...
A ver, déjame tocar ese punto. Ese punto que acabas de decir es muy importante, porque esto que estás diciendo no es normal. O sea, yo voy a una bicicleta, llevo una tienda de bicis nuevas, que voy a gastar un billetote, y nadie me dice todo lo que tú me estás diciendo. O sea, tiene un vendedor ahí.
Que vender la más cara, güey.
Que te atiende, vámonos, ¿no? O sea, todo lo que tú no estás diciendo, o sea, a ver, yo lo quiero relacionar con todo lo que nos acabas de decir, porque toda esta relación que tienes tú con la bici tan personal, digo, o sea, no manches, de nuevo, no sé si podemos contar con cuántas manos la gente que hace lo que tú haces en la Ciudad de México, está cañón. La primera parte de ahí es, como bien tú dices, pues es que, o sea, es como que, ¿por qué no todos lo están haciendo? Es una locura, ¿no? O sea, no es algo que está ahí y no lo estás haciendo. Bueno, y este tema de la venta de bicis usadas, lo veo como muy similar. Es como... ni siquiera es algo que, o sea, como que comprar un coche usado es más normal, ¿no? O sea, es un coche usado, pero una bici usada es, digo, creo que como yo lo percibo, puede ser que esté equivocado, que estamos mucho en este mundo, obviamente, y tenemos muchos gente que apoyamos en sus entrenamientos y conocemos mucho su relación con la bicicleta y compras y gastos y etcétera, pero siento que la mayoría de la gente en nuestro cultura, por lo menos, o sea, yo estoy en otro lugar que se piensa completamente distinto al tema de la bici, pero en nuestra cultura en México y quizá en otros lugares que nos están escuchando también, Latinoamérica, hablando, debe ser muy similar el tema que es como que una cosa de niños. Es como los niños andan en bici, ¿no? Porque todos los niños andan en bici. Pero después ya creces, ya dejas de jugar, ya no es un juego, ya creciste, ya dejas la bici. Y esas bicis son las que yo veo, si tú te metes a Marketplace, en Facebook y cosas así, son las que se ven mucho más, como ese tipo de bicis de juego, de que salen los niños, que compraron en cualquier lugar, las revenden ahí. Pero ves muy poca gente, obviamente hay foros de triatletas y de ciclistas que tratan de vender su bici. Pero no es algo que comúnmente hay. Yo, toda la gente que tenemos nosotros, no escucho que digan, ya esta bici no la quiero, déjame, voy y la vendo en una cosa muy bien organizada como ustedes. Tratan de vendérsela a un cuate, ¿no? A ver, mandan al chat, oigan, estoy vendiendo esta bici. Pero es como algo muy informal y nadie te da el apoyo que tú estás diciendo, que es lo que me llama mucho la atención. ¿Cómo? ¿Por qué?
Tú como que es muy informal, güey. O sea, tú, a ver, ¿puedo publicar en el chat que voy a vender mi bicicleta, güey? Y ahí, pues sí, públicalo. Y luego, ¿cuánto cobro? Pues chécate en eBay a ver cuánto está, ¿no? O sea, como sí, que es así
de cómo. No, pero hasta eso te lo juro que hemos tenido casos. O sea, que hasta el mismo dueño, no con malintencionado, pero a lo mejor no sabe que tiene una fisura que no se ve la bici, ¿no? O que de esos clientes nos han llegado de, no, pues es que se la compré a un amigo de un amigo, y entonces llega, la revisamos nosotros y le decimos, tu bicicleta está fisurada. Pero ¿cómo? Si la compré hace 2 semanas, tu bicicleta está fisurada. O sea, y nosotros obviamente no la aceptamos, ¿no? Entonces, como que justo ahí es donde vimos una oportunidad. Claro que la pandemia nos concientizó a todo el mundo en todo el tema esto de empresas de reusado, ¿no? De cómo cuidas más el mundo, de cómo haces más conciencia de lo que estás comprando. Las generaciones de los más chavitos vienen con un chip. A ellos ni se los tienes que explicar. O sea, al revés, son los más orgullosos de comprarse algo usado, ¿no? Tanto ropa, muebles, lo que sea. Es como un chip. Vienen programados diferentes que nosotros, obviamente, ¿no? Mm. Y a nosotros, pues, nos toca esta parte que es un trabajo que yo siempre digo y siempre le digo a mi equipo que es el trabajo de por vida, es seguir educando, ¿no? Porque al final no vivimos o no nos tocó a nosotros vivir un mundo en donde fuera algo tan común y que vendes aquí o en Estados Unidos, así es. En Estados Unidos se venden todo tipo de bicicletas y de cosas usadas y no sientes, hasta el mismo mexicano va a Estados Unidos y no siente miedo al comprar en Estados Unidos algo usado, pero en México sí. Entonces, sí, ¿cómo le das la vuelta?
¿Porque crees que te van a transar o qué? Claro. ¿O porque no tienen confianza?
La bicicleta que le quitaron una pieza, que no, o sea, que claro que puede pasar, no puede, pasa, ¿no? Entonces, obviamente fue como cubro yo todas estas necesidades. Cuando yo traía la idea un poco, pues tenía muchos amigos o conocidos que tenían, entiendo, y todos me decían, y te metas ahí, o sea, no sabes lo que es, y si te le cambian la pieza, y te la traen, y si no, no sé qué, y pues justamente es, yo lo vi como una oportunidad, ¿no? O sea, claro que fui aprendiendo mucho en el camino, que al principio pues aceptamos todo tipo de bicicletas y lo que se vendiera y todo, y poco a poco fuimos poniendo como más políticas. Nuestro proceso de inspección cada día es más detallado, cada vez rechazamos más bicicletas. O sea, para que se den una idea, 3 de cada 10 bicicletas las rechazamos, y no solamente es porque puede no estar fisurada o puede lo que sea, pero tiene muchos rayones estéticos. Entonces, la idea es que tú sientas esta parte de decir, estoy estrenando una bici, porque las bicicletas que tenemos están en súper buen estado, tienes garantía, o sea, como que estás en un lugar, tenemos puntos físicos, somos una empresa formal, damos la cara. O sea, claro que, tipo, en la parte mecánica, pues, obviamente, como cualquier tienda, así compres una nueva, pueden llegar y te pueden decir, oye, es que me está tronando el freno o el cambio o lo que sea, te tienen que responder. Eso ya ni siquiera es en nuevas o usadas, es un tema del taller mecánico, ¿no? Y que puede haber algún error humano. Nosotros lo que ofrecemos es, te lo resuelvo. O sea, nunca, esto sí, nunca ha habido un cliente que no diga que no le resolvemos, ¿no? O te tengo estas opciones o cómo le hacemos. Para mí es mucho más importante esta credibilidad. Por eso, lo que me decías que en otras tiendas no te dan como toda esta explicación, yo sé que al haberme metido a esto, requiero de esta confianza, requiero de explicar mejor, de decir, oye, ¿cuánto cuesta nueva? ¿Cuánto cuesta usada? Y si la ves, está prácticamente nueva. Entonces, te estás ahorrando una lana. Además, oye, tienes una bici, pues paga con esa. Eso, las tiendas, hay algunas tiendas que lo hacen como un poco por debajo, y también nos ha pasado que llega la tienda que lo hace y nos trae las bicicletas que no vendió, y tres están mal, ¿no? O sea, lo hacen como por cerrar la venta en ese momento. Y ya nos pasó, o sea, nos ha pasado, como que dices, todo lo que crees que no te va a pasar, pues todo pasa.
Oye, Regina, ¿cuál es tu historia favorita?
¿Mi historia favorita?
En Velominata, ¿cuál es la que te acuerdas y que siempre traes en tu cabeza?
Uf, qué dura pregunta. Creo que tendría que darle más vueltas, pero yo creo que sí, pues... No sé si es de una persona en sí, pero sí, como ver cómo creció el tema de las mujeres. O sea, antes el 5% eran mujeres y el 95% eran hombres, ¿no? Cuando yo empecé el negocio hace 4 años. Y ver cómo este mix empieza a... Pues ahorita somos 30 y 70, ¿no? Entonces, cómo creció tanto y cómo a las mujeres quitan estos miedos. Porque, pues claro, una mujer sola en una bici, pues... es más riesgoso, ¿no? Y estamos acostumbrados a que la mujer va acompañada, ¿no? Como que hay varias cositas que la mujer, más allá que es el vehículo de nuestra emancipación de hace 1,000,000,000 de años, es como lo que nos da esta fortaleza de decir, claro que nosotros podemos, claro que puedo ir yo con mis amigas, y mis mejores amigas las encontré en la bici, y a mi socia Macarena la encontré en la bicicleta. Entonces, ¿cómo encajas con todo eso? Pero creo que puedo hablar de muchos casos, pero en sí es como de esa mujer que siente miedo. O sea, una se llama Adri, otra se llama María, tengo como a tres en la cabeza ahorita, y que haya sido yo la persona que le haya dicho, explicado los pasos, cómo vas, con quién tienes que ir, el casco, ¿no? O sea, yo veo una cantidad de gente sin casco en esta ciudad que digo, no puede ser, aparte de ruta de repente, y no traen casco, como que se me hace algo, me suena, hace cuenta que me hace como que me brilla la persona. Entonces, creo que es como ver esta Adri, cómo compró una bicicleta súper básica o de entrada, y conforme se fue, y como que le costó, ¿no? Le costó comprarse la bici, se la hacía, no sabía ni que eso costaba una bicicleta y era la de gama de entrada. Y le dije, no, mira, pues esto cuesta y de aquí para el infinito y más allá, o sea, hay de todo tipo. Y ver cómo esta Adri empieza a subir y se empieza a ganar esa bicicleta, y luego viene por la siguiente y entonces cambia su bicicleta por otra, y entonces ahora se mete a su primer carrera, y ahora, oye, ¿con quién entreno, no? O sea, como que empiezas a ver cómo le cambiaste la vida a esa persona. O sea, bueno,
hay un tema de empoderamiento que te da la bici, ¿crees?
Brutal, o sea, no, brutal, sí. Y aparte en mujeres, o sea, digo, obviamente es en todo, ¿no? No, ni me voy a meter al tema feminista ni mucho menos, pero sí es un hecho que, te digo, yo iba con puros hombres y me llevaban 25 años las personas con las que iba. Entonces, el hecho de decir, oye, estamos aquí a la par y a mí también me da más miedo esto y sufro de esto, y hasta los temas de una bici, ¿no? O sea, el VIP, o sea, lo que sufren las mujeres, que se te transparenta, que si cualquier cosa que sufren, es como, qué rico poderlo compartir con alguien que vive lo mismo que yo todos los días, ¿no? Que si la atropellaron, que si tuvo un accidente, ¿cómo sales de eso, no? Esta es otra, es que puedo hablar toda mi vida de la cantidad de historias que he visto, ¿no? Pero una que tuvo un accidente durísimo, y ves cómo regresa, ¿no? Y cómo regresa y cómo dice, pues mira, fue una mala suerte, y la verdad es que yo también iba muy confiada. Como que la bici te pone en tu lugar.
Tienes un video, sí, de ella en YouTube, ¿no?
De ella no.
¿No?
No
sé cómo se llama. Hay una chava que tienes un video en YouTube de una chava que...
Ah, no, esa es otra. Ella es otra, pero era triatleta y también, sí, de Maris. Y tuvo un accidente durísimo. Y también como claro que le daba miedo, pero fue un tema mental de sobrepasar este miedo, de decir, voy de vuelta, ¿no? Y voy más
fuerte. Oye, hay un dato que quiero tocar, porque aquí, al final de cuentas, no se trata de... O sea, yo quisiera que quien nos está, quien lleva media hora con nosotros, por cierto, si llevan media hora con nosotros, o sea, échenle un ojo a Velominata, Velominata MX, ahí es en Instagram, chequen sus canales en YouTube, sigan su página para que vean lo que están haciendo, está padrísimo. Y bueno, ya también, de paso, si vamos a terminar el comercial, sigan nuestro newsletter y ahí van a tener toda la información. Contamos historias como estas que estamos contando y un montón de otras cosas. Síganos en los coaches, denle like, síganos, etcétera. La historia que quería decir ahorita es que a veces da mi, o sea, si yo sigo pensando en cómo empezamos la plática hoy, ¿no? Con tu esta aventura de irnos y vámonos a la calle en la Ciudad de México, y creo que si yo lo estoy escuchando desde afuera ahorita, puede ser que diga, wow, no manches, hasta mis respetos, pero sí, o sea, no sé cómo doy yo ese paso a hacer lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, me quedo como con el superheroína, pero ahí, ¿no? O sea, no sé cómo me relaciono con eso y cómo doy ese paso. Hay una cosa que me gustaría quitar de en medio, porque uno de esos es los miedos. Ahorita que estamos hablando de los accidentes y de cómo la gente regresa, son algo que creo que mucha gente ve y lo ve por encima de todo lo demás. Voy a dar unos datos que encontré, ¿no? Del tema de los accidentes. Entonces, estos datos son en Estados Unidos, obviamente, ya sabes que muchos de los datos, desafortunadamente, no tenemos datos locales para todas estas cosas. Pero dice que hay la posibilidad de morir en un accidente en auto, en un coche, es de 1 en 93, ¿ok? 1 en 93. Las posibilidades de morir como pedestre cruzando la calle es de 1 en 485. O sea, mucho menos que andar en auto. Y la posibilidad de morir en la bicicleta es de 1 en 3,546. Sí, o sea, es completamente... Es que al final de cuentas estos números de repente no significan mucho si no los tratas de ver en tu realidad, ¿no? Pero es este miedo que a veces es, güey, pues si ya estás trepado en el coche todos los días, güey. Eso es lo más peligroso de todo lo que estamos haciendo casi todos los días, ¿no? O sea, mucho más que todo lo que andar en bici o que andar caminando en la calle. Entonces, toda esta larga explicación es para ver si cómo logramos romper esa barrera mental de la gente. ¿Hay una forma que se les ocurra que podemos fomentar eso?
Pues mira, yo creo que primero es que tenemos que ser más, como que empujar un poco y que exista más gente que sigue, ¿no? Que arriesgue esta parte, porque al final eso es lo que va a empujar que mañana tengamos estas reglas, ¿no? Y dos, creo que me acabas de dar una súper idea, es que las personas que estamos en este medio también aprendamos a educar no solo al ciclista, ¿no? Porque también luego ves al ciclista que está ahí a la mitad del carril como esta parte que a mí fue un poco un shock muy grande, fue pues andar en bici en la pandemia y que tuvieras toda la ciudad para ti, era increíble. Pero cuando ya no, pues hay ciertas reglas que tienes que seguir para poder convivir en el mismo lugar, ¿no? Entonces creo que todas las los negocios o los que estemos en este mundo nos toca, hasta como ciclista, déjate de negocio, ¿no? O sea, si tú eres ciclista, yo voy, pégate a la derecha, y le grito a un cuate que ni sabe quién es, que va a decir, está loca, ¿sabes? Pero voy como muy pendiente de, oye, avisa que hay un hoyo, o sea, como todas estas reglitas, creo que es mucho que nos toca a los mismos ciclistas. Es como, ¿por qué te volviste ciclista? Tú le preguntas a la gente, ¿por qué te volviste ciclista? No, es que un amigo me invitó, no es que un amigo... Y como que normalmente es, un amigo me dio confianza. No llega alguien y te dice, me vuelvo ciclista. Ah, se me antojó y me da pánico y me atropellan y no sé qué. Voy a comprarme una bici. O sea, tiene que ser algo más personal. Tiene que ser algo de, pues, un amigo te platica lo que siente, lo que vive, su experiencia, vamos a hacer un viaje, vamos a hacer una carrera juntos, vamos al de Cozumel, o sea, te platica algo y a ti lo que te da ganas es el plan, y a ti lo que te da ganas es la convivencia, y eso hace que te enamores de eso. Pues así mismo creo que tenemos esta responsabilidad, tanto como ciclistas particulares, como obviamente los que podamos, de difundir cuáles son las reglas. ¿Qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer?
Es que no hay. O sea, inclusive en los grupos hay un reglamento de rodada, pero no hay como estos 5 tips para
estar... Siempre son, lleva casco, lleva luces.
Que justo ahí te va a preguntar una cosa. Yo creo, y justo lo platicaba, que hay dos cosas después de la bicicleta que son súper importantes en invertir, que es el asiento y el casco, ¿no? Y no sé si estén de acuerdo conmigo, porque vas a pasar un montonal de horas sentado arriba de ella, y más si no traes bib, ¿no? Para los que no sepan, el bib es una licra que trae como un pad, por así decirlo, y este colchoncito ayuda a que la fricción no sea tan cañona. Y hay diferentes tipos de asiento para mujeres y para hombres, porque los puntos de presión son muy distintos. Entonces, ahorita que tocabas el tema de esta sororidad entre mujeres, de lo que les pasa, también existe entre hombres con el asiento. Uno de los graves temas que tenemos nosotros los hombres es, güey, ¿qué asiento traes que no hace que se te duerma todo, no? Entonces, ¿ustedes también tienen esa parte de asesoría en explicar estos tres componentes, que es la bici, el asiento y el casco?
Sí, de hecho tenemos el Bike Fit, que te digo que nos llega muchísima gente con una bici más grande de la que es. Este es como nuestro reglamento uno, es... literal, no vender una bicicleta que no le queda al cliente, o sea, pierde la venta, no importa, porque eso a largo plazo, claro que va a traer más, te van a recomendar.
Que ahí, nomás para ponerles un contexto, no tienen idea de la cantidad de bicis que hemos visto que les vendieron una talla más grande con tal de vender, pero le cortas la potencia, pero le bajas el asiento.
Pero te lo juro, es que no sé, pero hasta ridículo los casos que hemos recibido, de que hasta llega la persona, y yo pienso que es la de su esposo.
Su papá, güey.
O sea, la de su papá, y es la suya, y es como, es que ya me está doliendo la espalda. Y yo siempre digo, sí, tengo la responsabilidad de vender una bicicleta que tenemos, que le quede, ¿no? Porque al final es salud, y si mañana tiene un tema, pues fuiste tú el responsable. Entonces, pues sí, tener muchísimo cuidado con eso. Obvio, por eso también hay mucha como desconfianza del cliente, decir, no, pues es que ahí vi, ya me vendieron una ya, y entonces, pues es a raíz de malas experiencias, obviamente la gente está desconfiada, ¿no? Entonces tratamos de, tenemos un bike fit, que es un experto que se llama Memo Femat, que mucha gente lo ha de conocer, y nos ayuda, ¿no? Me acuerdo, esto es una anécdota, que venía un cuate con el presupuesto por la bicicleta más cara que teníamos en nuestro catálogo, pintaba que sí le funcionaba en cuestión la gráfica que marca la talla y la marca, ¿no? Y el modelo. Entonces, pues sí pintaba que ahí estaba en medio y lo que sea. Pero estaba como muy justa la bici. Entonces le hablamos a Memo y Memo le revisó y todo y le dijo, mira, si te queda, si te corto la potencia, te pongo, no, ni siquiera es que te estoy vendiendo una talla que no es tuya, pero vas a estar muy incómodo a largo plazo.
Soy muy agresivo. Entonces,
yo te recomiendo, mira, tenemos estas y eran unas bicicletas más, pues, de menos precio. Y entonces le acabo vendiendo una bici que fue perfecta para él. Y me acuerdo que él se volteó con nosotros y nos dijo, no saben qué feliz salgo, porque aparte le explicaron por qué sí, por qué no. Es que me gusta más este color. Sí, pero te va a gustar más el otro color. El otro color después de estar 4 horas arriba de ella. O sea, no te preocupes por el color, ¿no? Entonces salió como muy satisfecho de decir, como que no me vendieron por venderme la bici más cara, sino realmente fue la bici que fue perfecta para mí. También tu flexibilidad, ¿no? O sea, como que hay muchos temas de la bici muy técnicos, que obviamente para principiantes, pues hay un, como que es una comunicación, pero ya más metido, pues claro que hay un tema de que hay bicicletas más cómodas que otras.
Es que es el clásico de los niños. Tú ves, por ejemplo, los niños, le van a comprar una bici al niño, ay, cómprasela más grande para que le dure más, ¿no? Entonces se la compras más grande, pues el niño no le gusta andar en bici, una bici que está incómoda, ¿no? O sea, porque, pues, o sea, ya sí, he's gonna grow into it, ¿no? Así el clásico, ah, sí, ya después va a crecer y le llega, pues, o sea, no sí. La va a usar. Sí, es que no hay nada como usar una bici, que, exacto, sí. Eso.
O sea, la forma de enamorar.
Como guante.
Tener la bici adecuada, o sea, no hay más, ¿no? Y sí tener como mucho cuidado, porque también hay mucha información. Si hay información en internet, es lo que yo digo, pues la verdad es que mi negocio, mi proyecto, pues es todo muy transparente, ¿no? O sea, pues el vendedor es un particular, el comprador es un particular, la bicicleta la puedes ver físicamente, entonces también ves qué es lo que pasa con, si tiene un rayoncito, le tomamos foto al rayoncito, o sea, como tratar de ser lo más sinceros posibles, creo que ese es el éxito de que empezamos siendo los únicos de alguna manera y seguimos siendo los, como los principales o los más grandes o lo que sea. En cuestión, somos ciclistas, mi socio y yo somos ciclistas y entendemos qué es lo que necesitas. No te vamos a vender una bici que no te queda. No te vamos a vender una bici de gama altísima cuando es tu primer bici. O sea, claro, te digo, tengo esas opciones. Si tú quieres la cara, pues adelante. Pero yo te voy a explicar qué me da esta bicicleta y cómo vas subiendo de nivel y cómo te la vas ganando, ¿no? O sea, cómo es increíble la gente que pasa de aluminio a carbón. Es impresionante.
Como aquí cambia muchísimo el dicho de no importa cómo le des, sino cómo te ves. Aquí importa más cómo le des, ¿no?
Sí,
cómo
sí,
te ves, güey.
Claro,
¿no?
Claro, siempre.
Pero es
el dicho,
clásico.
El dicho es una burla, ¿no?
Pero es clásico, güey, llegar a una rodada en grupo y de pronto ves una Pinarello F10, güey, así, todo de carbono. Y pues no, güey, o sea, el mono no funciona. Que es una historia que tú tienes, Román. Del Ironman de Brasil, güey.
Bueno, es que pasa siempre, Milo, pasa siempre, y esta historia de Brasil es típica, pero esto pasa muchísimo. Yo lo voy a reflejar con esta historia que dices tú, 2009, ¿no? 2009, Ironman de Brasil, íbamos una bandota de México, y total, llegamos, y me acuerdo que, pues nos veíamos antes, estábamos rodando, y había un cuate que traía una bici, güey, o sea, digo, a ver, en ese entonces yo me acuerdo que estábamos, no eran las bicis de ahorita, pero para nada, pero igual, tampoco estás hablando de la época de la piedra, o sea, sí estaban chidas las bicis para ese momento, ¿no? Y este cuate traía un fierrazo, güey, fierro, ¿sí? O sea,
explíquenle a la gente que en términos de ciclistas que es un fierro, güey.
O sea, sí, hazte cuenta que no, o sea, sí, imagínense, estás en una competencia como un Ironman son ir a nadar 3.800 metros, después vas a andar en bicicleta 180 kilómetros para después bajarte a correr maratón, ¿no? Que son 42 kilómetros. Vas a rodar 180 kilómetros en un evento competitivo, ¿sí? Entonces hay gente que la gente lleva, para mucha gente ese es el evento de su vida, ¿no? Y va a entrenar solamente para ese y luego ya se retira. Bueno, la mayoría de la gente que está ahí sigue y sigue y sigue, es toda una cultura ahí. Estábamos ahí, entonces la mayoría de la gente pues ya tiene mucha experiencia. Hace rato decías tú, Regina, entras en un, pues, ¿sabes? Cuando yo me acuerdo la primera bici antes de empezar a competir, pues no sé, yo me acuerdo que quizá $500 te hacía que era mucha lana para una bici, ¿no? Me acuerdo.
Igual,
le vas perdiendo o le vas ganando, depende cómo lo quieras ver, le vas perdiendo el amor o le vas ganando
al dinero.
Sí, y vas entendiendo las cosas que son importantes, ¿no? Vas entendiendo. Pues si tú te dan un avionzazo de bici el día uno, no, o sea, pues se siente padre, pero no entiendes por qué. Pero si vas progresando en las bicicletas, si vas entendiendo...
Se siente más padre. Sí, se siente más padre.
Claro, ¿no? O sea, te vas diciendo, órale, ahora sí entiendo por qué el componente este está bueno. Ah, ahora... Entonces vas entendiendo mejor. Bueno... Entonces, en ese entorno de bicicletas de lujo, siempre hablamos de esto, ¿no? Milo, dices que si tú vas a una zona de transición, que es donde están todas las bicis guardadas para el evento, para un triatlón, donde se dejan las bicis para que cuando sales de nadar las agarres y cuando te bajes las dejes ahí, tú, eso se llama una zona de transición. Nosotros siempre hemos hecho el cálculo, ¿no? En los Irons y así. Dices, ¿cuánta lana hay en esa zona de transición, cara? O sea, imagínate el seguro de estos cuates, ¿no? Que tienen ahí para... O sea, hay millones y millones y de millones pesos, ahí de dólares, güey. O sea, en una zona de transición, imagínate cuántas visas hay. Hazte el cálculo ahorita mientras, pero bueno, no, como dicen...
Una P5X no que hacer, pronto hay cinco, güey, metidas ahí. Dices, ¿sabes? Una bici de $15,000 y hay cinco ahí, una tras la otra, güey.
Olvídate. Pero estás hablando de 1,500 bicicletas.
Sí, una locura.
O sea, por más baratas que sean, es un lanal X. Esta fierro, entonces este cuate traía una que de plano no pertenecía al clan de las bicis de esa transición, ¿no? O sea, era como que este güey se trajo la bici del Walmart. Y jajaja, no sé qué. Y luego, a la mera hora, sale...
Madriza les puso,
güey. Pero lo veía hacer una bala el cuate. Entonces, después de eso, todos así, ¿no? Sensei, no manches, ¿cómo fue? Discúlpenos usted, ¿no? Que nos estábamos burlando de ti. Sí. Pero el punto es que al final... A veces priorizamos mucho algo que no entendemos. La bicicleta, esa bicicleta, por más que era más pesada, más vieja, no tan bonita, etcétera, le quedaba perfecto. Y el cuate rodaba, aparte que, no estamos hablando nomás de la bici. Las patas de este cuate, pues eran más sólidas que las de todos los demás, obviamente para rodar, ¿no? Pero si traes piernas, la bici, si te queda bien... pues puedes ser, o sea, es mucho mejor. A veces vemos unos aviones de bicicleta que, pues, no se mueven, y no se mueven porque el mono de arriba no la puede mover. Entonces, está bien, está bien si, sí, está bien si quieres y puedes tener una cosa muy bonita, pues está padre. O sea, nadie te está diciendo que no tengas algo súper bonito, súper... de moda, sobre lo último de lo último, ¿no? Aunque no lo sepas apreciar, está bien, pues, si puedes, si quieres, qué bueno.
No, y que pero le saques el jugo, ¿no? O sea, como que yo soy muy...
Sí, exacto, o sea, hay que saber cómo apreciarlo. Yo, como decías tú, hay que apreciarlo.
Sí. O sea, nos llegan unas bicis luego, que son unos avionazos, así como de sueño, y nos llegan hasta con estampas. Y yo, como que me encantaría, yo soy muy curiosa, como, ¿por qué te la compraste? O sea, que te subiste, le diste la vuelta a la cuadra y dijiste, no, ya la quiero vender. O sea, ¿cuál es tu historia detrás, no? Que eso es lo más increíble de este tipo de negocio, es siempre preguntamos, ¿por qué la vendes? O sea, ¿cuál es tu motivo? No, pues es que se la compra mi esposa y mi esposa ya no le da, ¿no? Hay tantas historias detrás de una venta, tanto sabor y tantas, como diferentes perfiles, desde se la compra la esposa y no, ya me compré una nueva, o quiero una nueva, quiero cambiar mi bici, o la verdad es que no me acomodó, me la compré grande, me la dieron chica. O sea, como que hay tantas tantos porqués, o sea, si yo pudiera hacer una lista de por qué la gente está vendiendo sus bicicletas, hay millones de motivos tan diferentes, tan diferentes. O sea, porque el de la compra es pues porque quiero rodar, ¿no? Al final...
¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es el que dices, aquí este güey sí se la bañó?
Pues te digo, una SL7 con estampas puestas. Y yo, pero hasta oye, pero sacaste la tienda y la trajiste para, o sea, dijiste, quiero hacer un experimento social. O sea, no sé cuál fue.
No tenía ni polvito.
No, y dijo, no, es que la verdad es que ya tengo otras 2-3 bicis y la verdad es que ya no la voy a usar. Y tenía 6 meses la bicicleta, ¿no? Y era un avión. Entonces, como que sí te llegan ese tipo de cosas que dices, o sea, volviendo a todo el tema de usado, que obviamente tienes que dar como mucho más esta parte, como que sé que estoy en un bien usado y entonces lo que más tengo que cuidar es, pues obviamente la confianza, la comunicación, cómo te explico, cuánto te estás ahorrando, cuánto cuesta nueva. Siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cuánto cuesta nueva? Pero cuánto, o sea, como que cuánto me voy a ahorrar, ya sabes. Y en algún momento, pues, lo teníamos ahí medio así y ahorita ya lo tenemos en la página, ¿no? Como ve la opción que tienes y ve el estado en el que está. Y obviamente, pues, sigue habiendo este tema de desconfianza, obviamente. Pero, pues, es ir rompiendo esta barrera. Antes, cuando empecé, creo que esta puede ser una de mis historias favoritas también. Es que tengo muchas. Pero una de ellas es que a la gente le daba pena decir que se había comprado una bicicleta usada. Entonces, yo cuando empecé, pues necesitaba la foto de decir, oigan, ya vendí una bici, o sea, tengo en mi buró la
etiqueta. Ay, lo querían.
Vida, ¿no? Y entonces yo quiero que poder subir esto a mi Instagram de decir, Milo me compró una bici, miren qué padre, y aparte dijo que está increíble y que se ahorró muchísimo dinero y necesito su testimonio, ¿no?
Porque y lo decía, no, qué oso, güey.
No, güey, no, güey, por favor, güey, no quiero salir.
No, por favor, no, y por favor, casi que quítame de, y no te doy mi nombre, ya sabes, pero como si estuviéramos haciendo algo, no sé.
Está robando un banco, güey.
Sí, como si fuera algo ilegal lo que estamos haciendo, y yo, bueno, pues a ver, no te puedo obligar, ya sabes, y conforme, pues, vino la pandemia, porque yo empecé como 6 meses antes de la pandemia, y llegó la pandemia, y pues yo era su única opción, no había bicicletas en el mercado, entonces, pues, o te empieza a dar orgullo casi que la fuerza, pero empezó a mover este tema mental de que la gente se sienta orgulloso de que estás, pues, estás en un tema de que le estás en una empresa circular, o sea, estás haciendo
un bien. Un buen deal, pues, o sea, ahora ya presumen, me eché un super deal con esta rila.
Sí, y... super deal. Sí,
eso es, o sea, deal. Hay que presumir el deal, no lo otro, ¿no? Es más orgulloso decir, mira, o sea, la gente le gusta decir que gastó más, porque no debería ser al revés.
O la cambié por 5 varos, güey, la cambié por 3 varos. ¿Cómo, güey? Sí, dejé mi otra bici por 3 varos, la cambié, güey. Una cosa así, güey.
Oye, Regina, a ver, vamos a cerrar esto, pero quiero preguntarte para cerrar. Ya sabemos tu historia, ya sabemos lo que haces y lo que... Todas las historias que dices tú, que pues, obviamente has vivido de ver a la gente, creo que tú entiendes muy bien acá la forma de pensar de mucha gente que has visto meterse a la onda del ciclismo, cómo ha progresado, tu entorno, tu propia historia. Hay gente que nos puede estar viendo en otros lugares, ¿no? De por sí, Ciudad de México creo que sería ya un ejemplo excelente, pero no importa dónde esté. Y tengo esta duda y tengo quizá estoy en un lugar más chiquito, pero igual no me debería dar tanto pavor como en la Ciudad de México por el tráfico, pero en otro lado, igual, cada quien tiene su historia. ¿Cuál sería la forma de tratar de hacer, de tratar de fomentar de motivar a la gente para que dé ese pasito y que sin importar el tipo de, obviamente como dijimos, que te quede una bici, que te quede, que esté fit para ti, etcétera, pero que no le des tanta relevancia que sea la gran bici, no importa. ¿Cuál es la experiencia que se están perdiendo y cómo dan ese primer paso en tu experiencia? ¿Cuál sería la forma de hacer esto para la gente?
De llegar, pues yo creo que mucha información, mucho apoyo también, o sea, sabemos que también es una ciudad complicada, entonces... pues hacer
pero fuera, o sea, imagínate que está cualquier persona, en donde sea, nos está viendo en Guatemala, en Costa Rica, en Monterrey, en donde sea, no se animan a salir a la bici, no solo como deporte, porque mucha gente, creo que hay una cosa que no hablamos en todo esto, no, obviamente al venir de nosotros, en el canal donde estamos, es como que estamos hablando del entrenamiento y del deporte y demás y de la competencia, pero hoy la plática ha sido sobre la bicicleta en general. Y yo no estoy hablando ni siquiera de salte a competir. Es como se salen a pedalear por primera vez para experimentar eso. O sea, y más que lo que nosotros les digamos, ¿qué crees tú que está en ellos, no? ¿Qué pueden hacer ellos para experimentar esto por primera vez? Porque tú ya lo hiciste. Tú ya tomaste ese paso. ¿Qué les recomendarías? Yo
nací, o sea, desde chiquita me lo inculcaron, ¿no? Entonces tuve la fortuna de que no fue una cosa que a los 30 años dije, o a la edad que sea, como que, ¿cómo le hago, no? Entonces, yo creo que es mucho, o sea, digo que siempre que nos vienen a comprar una bici es porque un amigo suyo le trató de explicar, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho tenemos un secreto muy mal guardado, muy mal. Yo siempre digo, es que si supieran, de verdad, o sea, hasta luego digo, no sé qué tanto, y luego digo, no, sí, porque no me hace ningún mal, ¿no? O sea, qué tanto. Que haya más bicicletas, pues sería ideal, porque tampoco es que me estorbe a mí la bicicleta si voy yo en bici, ¿no? O sea, que haya más va a ser mucho mejor, vamos a vivir en un lugar mejor, vamos a quitarle el tráfico en donde estemos, ¿no? No hablando de la ciudad, hablando de la Ciudad de México y de cualquier ciudad, pero sí siento que es esta parte de no hablar de la bicicleta como un producto. O sea, de hecho, si ves la historia de la bicicleta te habla de como de la emancipación de las mujeres. Las mujeres, la primera vez que se ponen en como unos bloomers, que se llaman como unos shorts, como bombachos, es la primera vez que dejan de usar vestido. Entonces, literal, gracias a la bicicleta, las mujeres, es la entrada de las mujeres a ponerse pantalones. Entonces, así de impresionante es el impacto que tiene una bicicleta. Que se pudieran mover, que pudieran ir a ver a la amiga y regresar. Digo, esto hace muchos años, no sé, 100 años. Pero ¿cómo le haces como que yo creo que es hablar mucho del impacto que tiene y a empezar a hablar de la bicicleta desde la parte emocional? Porque al final la emoción, todos somos seres humanos y todos nos gana la lágrima, ¿no? Ahorita el Tour de France, por más que no te guste la bici, ves un video de eso y te pones a llorar, ¿no? Y ves qué le pasó a uno, o pusieron la serie de Netflix y entonces amigos míos de, me encantó la bici, quiero moverme con... pero porque te están hablando de una parte emocional, una parte de es emocional. Entonces, cuando entendamos que la bicicleta no es un producto, viene todo detrás, ¿no? O sea, mis amigos borrachos dejaron de tomar. ¿Por qué? Porque la bicicleta no empata con la fiesta. Pues al día siguiente tienes que parar temprano a andar en bici. Entonces, ¿qué pasó con esos amigos? Cambiaron su forma de sus planes de fines de semana. Cambiaron sus amigos, muchos amigos le dieron la vuelta a los amigos. O sea, ¿qué hay detrás de una bicicleta? Hay una vida, hay un mundo, hay una historia, hay un cambio de hábitos. Si te metes a la bicicleta, pues vas a tener que dejar de fumar o vas a tener que comer mejor para poder aguantar. Te va a cambiar muchos mini hábitos que si solamente cambias uno es muy difícil. Pero si escoges la bici, te va a cambiar como tu panorama. Mis mejores amigos son de la bici y no eran, ¿no? Ni los conocía. Entonces, ya con el simple hecho de que estás al lado de alguien que anda en bici, pues ya compartes como esa parte, y que puedes platicar, ¿no? Esto que no salió en el tema mucho, pero el hecho de que tú veas con las dos manos al volante y estés con alguien aquí al lado, te pone la atención en primer plano. Estoy escuchando qué me estás contando de trabajo, qué me estás contando de tu vida. Es una manera de desconectarte del celular, ¿no? Eso que decías de las muertes. Lo más peligroso es un coche con alguien en el celular. Yo que veo cómo se van haciendo de lado, es mucho más peligroso ir contestando un WhatsApp en el coche que ir en Reforma en el carril con los camiones. O sea, es mucho más probable que te puedan matar. Entonces, creo que es eso y creo que es mucho tarea de todos los que lo hemos vivido. O sea, es como que tenemos una verdad, pues hay que predicarla y hay que sacarla y hay que enseñarle a la gente todo lo que involucra, ¿no? Como dices, no necesariamente es de competencia, puede ser una recreativa, puedes ir a Chapultepec, puedes ir a, ¿no? Y puedes ir a conocer unos
transporte.
Lugares que puede ser transporte, o sea, la bicicleta tiene muchas ramas, ¿no? Entonces,
juego, transporte, deporte,
juego, transporte, amigos, luego regresas al desayuno y luego ves tus trabas o ves tus tiempos o no ves tus tiempos y no importa, o sea, como que hay como como que es un mundo de emociones, que es cómo no te, cómo, cómo si yo lo sé, cómo me voy a quedar con esta información, y cómo si tú lo sabes, cómo te vas a quedar con esta información. O sea, sí es nuestro deber enseñarle a la gente, o educar, o presentarle a la gente, oye, tienes un producto que te va a hacer mucho más feliz, que te va a ahorrar muchos años de terapia, que te va a hacer conocer a gente increíble, que vas a ahorrar dinero, que vas a ahorrar tiempo. Es como, hasta hay un dicho, ¿no? Que la bicicleta es el enemigo de la economía. ¿Por qué? Porque se van a acabar los hospitales. O sea, ponen como toda una relación de, pues porque vas a estar más saludable, entonces a los hospitales. Porque los medios de transporte, pues porque no los vas a usar. La gasolina, pues no. O sea, que es como el enemigo de la economía, y es un hecho. ¿Pero por qué? Porque te está dando todos los beneficios a ti como persona.
Buenísimo. Ahí está. Mejor que eso explicado. Pues, está bien duro para que suban a la bici. Yo ahorita estaba pensando en mi bici y dije, ay, no voy a subir ahorita terminando la plática. Regina, muchísimas gracias. Agradecerte el tiempo. Esperen más cosas. Vamos a estar haciendo cosas en conjunto los coaches y Velominata. Pronto les vamos a ir avisando. Y nada, agradecerte el que nos hayas contado tu historia. Esta es tu casa, ya sabes. Y cada vez que tengas novedades, aquí te vamos a estar esperando. Compare.
Bye, gracias Regina. Saludos.
Mil gracias.
Bye.
Gracias. Bye.